Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy.
Hello, hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio 176 de Chismes de Historia y Ciencia. Estoy con mi papá Fernando Navarro.
Buenas tardes, yo estoy con mi pequeña preciosa.
Así es, yo soy esa pequeña. Soy Rubí Navarro, ¿cómo les va? Pues hoy, como ya vieron, es episodio 176 y cada 25 episodios asaltamos de temporada. Entonces, pues hoy se supone que es una nueva temporada, pero pues igual de todos modos va con la... es como, digamos, dentro del paquete de un episodio, del episodio pasado. Entonces no es así como que podamos hacer el gran salto diferente, ¿verdad?
Acá. Sí, exacto, no se mueve tan diferente.
Sí, digamos que es nueva temporada solo simbólicamente, pero ya saben que desde el episodio pasado empezamos con una temática y pues es la de espías, espionaje internacional, todo lo que conlleva. Y el episodio pasado les platicamos sobre el espionaje en general, o sea, de qué va, qué es, qué no es, como digamos, palabras o cómo se puede decir.
Sí, el argot del lenguaje, bueno, el lenguaje del espionaje, uh-huh. Quiénes pueden ser espías,
ajá, ¿quién es un espía?
Qué características debes de tener, qué preparación, uh-huh. Cómo se ha desarrollado a través del tiempo, ¿no? Pero
y qué artefactos usan también, algunos
de los artefactos
hay, porque, sí, porque hay chingos y
como
chingos.
son instrumentos muy clasificados, se puede decir, uh-huh. Son pocos los países, de hecho los que más podrían hacerlo serían Estados Unidos y
Rusia,
pero pues vimos que Estados Unidos de casi 30,000
artefactos
tienen 800 en exhibición, ¿no? Entonces, pero sí, bueno.
O sea, ya los demás, pues es como. Nunca te lo diremos. O bueno, tal vez eventualmente te lo diremos.
Sí, supongo que poco a poco van. Como lo han hecho con mucha información, ¿no? Van, uh-huh. van desclasificando desde documentos hasta accesorios y personajes, ¿no?
Sí, así es. Entonces. Como aquel episodio fue una introducción al mundo del espionaje en general, ahora en este episodio les vamos a platicar de algunos espías ya en específico, qué hicieron y por qué fueron como relevantes o qué es como lo curioso e interesante de ellos, ¿verdad? Pero pues hay muchísimos, entonces sí. ¿Va a haber otros cuántos?
Tres capítulos.
Otros tres capítulos de puros espías, porque pues así como el de los asesinos seriales, hay muchos de qué hablar y cada uno con sus características así como interesantes, que pues ya saben, pues, que nos encanta andar chismeando y ahí indagando que tú qué traes y qué sabe qué. Entonces, ese va a ser el episodio de hoy. Entonces, ¿te parece que empezamos?
Claro que sí. Miren, dentro del mundo del espionaje, los espías pueden ser espías. O sea, el individuo que recaba información para la nación que lo tiene contratado, uh-huh. o que inclusive lo hace por
convicción,
por ideología, porque esta ideología es la que le convence, uh-huh. y está el contraespía que su función es verificar la penetración de topos o de que no sean penetradas las defensas de espionaje, o sea, funciones que sean en contra de otros espías.
Ajá.
Y a veces recabando información de ese mismo espionaje.
¿Topos sería como alguien infiltrado?
Un infiltrado, pero son como se llama cuando ya son penetrados, o sea, hablamos de que había infiltración y había penetración. Ajá. El infiltrado es el espía extranjero que se mete hacia la otra nación para obtener datos. Uh-huh. Y la penetración es que espías de tu misma nación le ofrecen información al país enemigo. Y están los dobles espías, que su nombre lo dice, o sea,
que le juegan a los dos.
Juegan ahí a los dos, pero dentro de esa están los que a los dos les dan información, y están los que a los dos les dan información, pero a uno de los países le dan información incorrecta o innecesaria o irrelevante.
Para distraer o
para
así.
Para distraer nada más, pero ellos sienten, el otro país siente que lo tiene, que tiene al otro país infiltrado. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a iniciar con desde el siglo XX, porque como les comentamos en el capítulo anterior, pues empezamos a hablar de espías, bueno, desde los romanos, ¿sí? Que tenían un servicio de espionaje más o menos. Es más, había un autor, que no recuerdo ahorita su nombre, que tenía hasta una especie de manual, ¿no? Para los espías de las legiones romanas. Y luego les hablamos de Hammurabi, que se habló de un espía que se metió en su palacio. Uh-huh. Esto estamos hablando del año 1750, antes de la era común. El espionaje siempre ha existido, con sus metodologías, con sus funciones. Inclusive en la Biblia habla de eso, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones.
¿Te podría decir espías, como que Judas era un espía? ¿O solo era un traicionerillo?
Pues, pues lo que pasa es que la información que transmitía, pudiera transmitir Judas, era irrelevante para los romanos, o sea, pues, o para los de estos sacerdotes de la élite judía en ese momento. Era irrelevante. Ellos lo que querían era que alguien les señalara una persona. La información no importaba, sino importaba que les dijera: este es al que tienen que capturar, ¿verdad? O sea,
pues sí, pero porque era su enemigo, ¿no? Era como enemigo del Estado, por así decirlo.
Sí, era. De hecho, la muerte de Jesucristo fue muerte de romana, pues, o sea, todo el proceso, desde el juicio hasta la muerte, fue romana, fue un sistema romano.
Uh-huh. Sí, eso sí.
Entonces, pues empezaremos con el siglo XX. Empezaremos con un tipo que se llama Sidney Reilly. Sidney Reilly era un espía, que inclusive se habla de que a Ian Fleming influyó. Porque era un tipo que era muy movido, y él desde 1901 empezó a espiar, porque ya habían empezado entre las pugnas entre Inglaterra, Francia, Alemania, uh-huh, las grandes potencias. Entonces estamos hablando de básicamente Rusia, en la Europa. En Europa, básicamente, ¿no?
Ajá.
Entonces, este individuo, Sidney Reilly, era sobre él se supo más porque había un autor que se llamaba Bruce Robin Lockhart, escribió sobre él, pero Bruce Lockhart escribió sobre él. Pero escribió mucho, pero porque su papá, que se llamaba Robin Bruce Lockhart, anduvo junto con él. Estuvo no pegado todo el tiempo como un riñón, pero sí en muchas de sus aventuras, porque era un tipo muy osado, ¿no? Uh-huh. Y era un tipo que era muy galán, era un tipo que tenía mucho pegue y tenía una gran capacidad para mantener la sangre fría en los momentos más complejos, ¿no? Entonces, él fue uno de los primeros espías, pero al mismo tiempo era políglota, y no solamente era políglota, sino que hablaba muchas lenguas y hablaba con lenguajes nativos, o sea, hasta acentos tenía para hablar. Entonces era un tipo realmente muy genial. Uh-huh. Él era de origen judío. Él decía que se llamaba, que ese era su nombre, Sidney Reilly. Pero en realidad él se llamaba Sigmund Sigmund Brunner era de origen judío, y él decía que era irlandés, pero después su mismo compañero, perdón, no Brunner, era Rosenblum.
Sigmund Rosenblum.
Y él nació en 1875, nació en Rusia, él era en el Imperio Ruso. Entonces, él no, yo soy irlandés, y la realidad es que él estuvo espiando para la Gran Bretaña, para Francia, para Rusia, para Japón y para Alemania. O sea, para todos tenía. Sí, o sea.
Pero nunca quedándoles mal a otros, ¿o qué? O sea, bueno.
Supongo que sí, porque, por ejemplo, si había. Llegó un momento en que, por ejemplo, la Gran Bretaña, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, la Gran Bretaña le estuvo pidiendo: oye, ya necesitamos información. Y entonces, en una ocasión, él, para meterse en una reunión cuando estaba el Kaiser Guillermo II, para lograrlo, mató a un chofer que era el chofer de un gran personaje de la política de Alemania, y a su vez, en cuanto se subió a este personaje, lo mató y se puso el uniforme de este ministro. Y estuvo ahí, pegadito al Kaiser, sí, y sabiendo, y llegó con los ingleses: miren, así está el pedo, así está, les contó pelos y señales. Era muy audaz, pero también era un tipo, era muy carita y era muy delicado, o sea, era un gran conquistador. Le decían inclusive que era el caballero espía, pero también era no como James Bond de amar y tirar, sino que él se casaba, le valía madre, no sé, o sea, se casó, la primera vez que se casó con una rusa que ella acababa de enviudar hacía poco tiempo, y al casarse con ella, a él le tocó la herencia de ella,
claro,
de un millón de libras esterlinas. Para ese tiempo era un dinero,
pues sí,
entonces el tipo,
si ahorita es mucho, imagínate allá.
Imagínense, a principios del siglo, era un general, no tenía para cómo acabárselo. Pero igual se casó con otras, y no le, o sea, nunca se fijó que si alguien estaba casado, o sea, si se había que divorciar, no, se casaba con ella, la fiesta y todo ese tipo. ¿Qué? O sea, era muy, muy descuidado, digamos. De hecho, él tenía todas las características de un psicópata, porque no tenía
empatía
en absoluto, no le importaban los sentimientos de los demás, y era un tipo rotundamente descuidado en muchas situaciones. Y aparte, él mataba muchas veces, según esto, en una misión, pero había ocasiones en que mataba,
que sin... estaba bien de a gratis,
pues sí, o sea, no había necesidad, ya había matado, o sea, sin el menor
pues que arrepentimiento,
sin la menor muestra, ¿no? De que estaba, caray, tuve que hacer lo que sigue y el que sigue, ¿no? Entonces era muy aventurero el tipo. Bruce Lockhart hablaba muchísimo de él, y de hecho, en 1985 hubo una serie, donde Sam Neill. Hizo esa serie y lo catapultó. De hecho, cuando ya James Bond, ya iba Roger Moore a dejar el personaje, él iba a ser el próximo James Bond.
No manches.
Sam Neill, no más que pusieron a Timothy Dalton, que para mi gusto el peor,
sí,
James Bond que ha habido.
No, pero tenía aporte ese señor.
No. Y lo tendría, pero no sabía cómo explotarlo, vamos. Pero bueno, el caso es que Sam Neill, dicen que gracias a esa serie, que estuvo muy premiada y ganó varios premios, gracias a la personificación que hizo Sam Neill. Pero bueno, ya cuando se empieza a generar la revolución rusa, se creó una policía que se llamaba La Checa. La Checa es lo que sería ahorita, la que después se convirtió en la NKVD y después se convirtió en la KGB, que es, como les dijimos en el capítulo anterior, es una policía interna, de vigilancia interna. Ajá. No es el GRU, que es como el tipo de la CIA, uh-huh, o del Mossad o del MI6. Entonces, la Checa lo andaba persiguiendo porque la Gran Bretaña le dio la tarea de tronarse a Lenin. Entonces, él dentro de sus, pues era su objetivo, pero entonces la misma policía, la Checa, así, uh-huh, literalmente se llamaba La Checa, empezó a reunir a un grupo de individuos que estaban en contra del comunismo. Y al reunirlos, pues ahí se metió nuestro espía, Sidney Reilly, uh-huh, se involucró. Y él asumía, porque él ya tenía una él ya tenía una sentencia de muerte, nomás logró escaparse de Rusia entre las ocasiones que se pudo mover, pero él ya tenía una sentencia de muerte. Y como supo de este grupo que se estaba integrando para acabar, para generar un golpe de Estado y tumbar a Stalin, que Stalin sufrió un atentado, por cierto, que fue el que le causó una serie de daños que llevó a la muerte.
Exacto.
Y este Sidney estuvo involucrado en ese atentado. Entonces ya era un tipo que, haz de cuenta, sabes que ese lo queremos. Y lo que hizo la Checa fue muy inteligente. Ellos integran un grupo de individuos que no vamos a provocar un golpe de Estado. Ay, este camarada dijo, estos son los míos, yo aquí me uno. Y se une, y efectivamente llega a Rusia y lo agarran prisionero.
Chinga su madre.
Y él en 1925 fue fusilado y se le acabó
las aventuras,
¿no? Pero fue un individuo que le prestó a los aliados pues mucha información, pero realmente estaba empezando y claro, se teoriza que si él hubiera tenido una preparación más, digamos como de los años 50 mínimo, él hubiera logrado más. Pero a él le funcionaba en ese momento su ímpetu, su lance, su valentía, su temeridad, ¿no? Porque era un tipo que era muy temerario, no se le
enfriaban las patitas.
No, ni perdía, o sea, era muy sangre fría. Uh-huh, uh-huh. Este fue Sidney Reilly, nuestro muy primer, bien. Que como les digo, él era ruso, aunque él pues decía que era, como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá, pero su amigo, que fue el que hizo una novela, que lo acompañó y del cual su hijo hizo la novela, Bruce Lockhart. Uh-huh. Fue el que lo sacó a flote a través de una serie de documentos e historias. O sea, no, fue como para decir, no, miren, no es un personaje inventado, aquí hubo ya. Porque también la Gran Bretaña pues no podía sacar información al respecto.
No.
Bueno, y nuestro segundo personaje es la famosísima Matahari. Matahari o Matahari, como quieran decirle, le vamos a decir Matahari.
Sí, así es como yo escucho más
popularmente. Ajá. Bueno, Matahari era de origen belga. Ella se llamaba Margaret Gertrude Schell. Ella nace en Bélgica. Nació en los Países Bajos. Nació en los Países Bajos.
Ok.
Y ella tenía cierta ascendencia,
¿como de hindú o algo no, así?
Era como asiática, pero de Indonesia.
Andale,
entonces ella sabía bailar de una manera exótica. Y era, para los indicadores o parámetros de la época, pues era una mujer muy guapa. Que para actualmente, pues no lo es tanto, ¿verdad? Pero en ese tiempo, como bailaba de una manera sensual, exótica, entonces la policía de Francia, el capitán, que se llamaba George Ledouche fue el que la
recluta,
y le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ella está pasando información, pero a su vez está... Ella, para poderse involucrar, cosa normal, se participa con los alemanes, uh-huh. y según esto, ella estuvo como amante del heredero al trono de Alemania, que era Guillermo, también se llamaba Guillermo, no era Kaiser, porque todavía no lo era, pero era heredero. Uh-huh. Y se habla de que ella estaba obteniendo, que eso era es lo que hace un espía, ¿no? Obtienes sí. de otro país información, se lo das al país del que al que pertenecen tus servicios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, LaRouche recibía la información, pero después fue acusada de traición.
De ser doble agente.
De
¿no?
ser doble agente y de estarle enviando información correcta y avanzada a las potencias del eje. Sin embargo, se habla, y ella fue fusilada en 1917, pero se habla de muchas inconsistencias, y de muchas, pues en muchas cosas que no cuajaban, ¿no? Que no, que la, y se cree que George LaRouche la acusó o la involucró para convertirse para que fuera el chivo expiatorio de varias muertes. Decían, no, pues que por culpa de ella murieron 100,000 aliados. Pero, ¿de qué o por qué o con qué información? Pues no han dado
sí,
algo.
No especifica, ¿verdad?
No se especifica, ¿verdad? Es que dijo esta información que provocó que al ir al frente este grupo...
Pues, lo de una emboscada.
Bueno, una emboscada... Es mucha gente para una emboscada, pero sí, por ejemplo, que una... A la hora de un ataque frontal para una batalla decisiva, tienes una información correcta que lo que estás haciendo es que todos tus soldados pues vayan a la muerte en vez de llegar a la batalla. Uh-huh. Y como precisamente la Francia estaba sufriendo, pero muchísimo, una cantidad enorme de soldados estaban cayendo en el frente, entonces fue una manera de decir, ¿saben qué? Pues por culpa, ¿verdad? Por culpa
de esta muchacha,
pues de Mataheri, de Gertrude, pues culpa de ella, estamos perdiendo muchas. Y fue, entonces fue un chivo expiatorio. De ella se han escrito, de Mataheri, se han escrito cantidad de libros, se han hecho películas. Había hasta en los años finales de los 70s.
Hija de.
Ah, no, no, ah. Esa la vamos a platicar también ahorita. Ajá. De Matabond.
Sí, Matabond.
No, pero esta había una serie donde habían unos chimpancés bien adestrados, pero eran geniales. Y uno se llamaba, el espía principal era un chimpancé que se llamaba Lancelot Link. Y su novia era Mataheri. Ay. La chimpancé, y ella vestida con así. Ropa de femenina y él vestido... Con traje y no, simpatiquísimo, porque lograban una coordinación entre lo que decía. Pues imagínense estar filme, aparecía y le pusieron ahí, oh, vente conmigo, la ya. Eres mi héroe, Lancelot, vente, y ya sabía que explotaba algo por ahí. Unos chimpancés reales, no, simpatiquísimo.
No manches.
Así se llamaba, Lancelot Link y Mataheri.
Ay, no manches.
Si tienen una oportunidad, lo buscan en YouTube y hay a ver algunos capítulos, ¿no? Simpatiquísimos, ¿no?
¡Qué cura!
Y, bueno, hice una lista porque dije, no, pues aquí sí no se me van a estar pasando. Ahora vamos a hablar sobre la gente B-10. Muy bien, uh-huh. La gente B-10, en 1927, estando de presidente Plutarco Elías Calles en México, Plutarco Elías Calles había decidido que la Constitución de 1917 había de aplicarse bajo todas las normas, ¿no? Y entonces, como esa era la intención y ese era el objetivo, para Estados Unidos estaba siendo realmente, pues, preocupante que eso se fuera a hacer, porque iban a tomar, todos los pozos petroleros y se iba a generar una decomiso de empresas petroleras, entre otras cosas, donde había intereses de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, en 1927, específicamente, en enero de 1927, le llega una información a Plutarco Calles, donde dice que Estados Unidos tiene planeado incursionar, invadir México para... el presidente se llamaba, era en ese tiempo era Calvin Coolidge, pero el que realmente azuzaba el tema era un tipo que se llamaba James Rockwell, que era como el embajador, y era el que le decía: señor presidente, estos cabrones piensan hacer esto, señor presidente, esto... Entonces, pues sí, y realmente sí estaba sucediendo muchas cosas de esa manera, pero y aparte, entre Estados Unidos estaban varios espías mexicanos y en México varios espías estadounidenses. O sea, los dos países estaban sacándose información uno al otro, ¿no? Pero este agente B-10 logró sacar 7,000 documentos, quién sabe cuántos cientos de planos, donde todo un plan que tenía Estados Unidos para invadir México.
No manches.
Y a su vez incursionar en Centroamérica, y se llamaba el Plan de Colores, donde México era el Plan Verde y era el primero que se iba a ejecutar. Entonces esta información se le da a Plutarco Elías Calles y le dice: ¿sabe qué? Esto va a ser, esto se piensa hacer a principios de marzo, en las primeras dos semanas de marzo. Entonces esa información le llega los primeros días de febrero de 1927 al presidente Plutarco Elías Calles. Entonces... y siempre le escribía el agente B-10 y le decía: respetuosamente, agente B-10, respetuosamente. Y entonces, en una ocasión, entrando unos reporteros que en realidad también eran espías de los Estados Unidos, ven en el escritorio de Plutarco Elías Calles, no se sabe si lo hizo deliberadamente, muchos documentos clasificados, y ¿saben qué? México tiene esta información, y estos tipos dijeron: ay, ¿y cuánta más tendrá, cabrón? Para esto, ya Elías Calles, al recibir esta información, ya tenía planeado que en cuanto vinieran los barcos norteamericanos, iban a incendiar todos los pozos de Tuxpan y de Tampico, que era la zona petrolera en ese momento más fuerte, porque luego después se fue yendo más al sur, y luego y después Tabasco, Veracruz, pero en ese momento Tampico y Tuxpan eran las meras zonas de explotación petrolera, y claro, y también las más pegadas a Estados Unidos, ¿no? Las más cercanas, ¿no?
Okay.
Entonces, uh-huh. Pues eso ya estaba planeado. Vienen los barcos, pues vamos a incendiar, y aquí en la frontera, pues nos vamos a defender. O sea, obviamente en ese tiempo pues no estaban esperando misiles, ¿verdad? Estaban esperando el ejército.
Sí, sí, sí.
Y entonces tenía que pensar Plutarco Elías Calles cómo evitar esa confrontación. Y lo que hace es toda esa información se la regresa, se la devuelve al presidente Coolidge y le dice: mire, esta información nos llegó sin pedirla. Estamos perfectamente enterados De lo que pretende hacer el gobierno de los Estados Unidos, porque también el agente B-10 le volvió a enviar una carta diciendo: ¿sabe qué? El Congreso norteamericano está, pero listo, está azuzando al presidente para invadir México. Entonces va a aprovechar un periodo de sesiones o como de vacaciones, por así decir.
Ajá.
Para ¿cómo se puede decir? A consejo del embajador Rockwell, para hacer esa invasión. Entonces Plutarco Elías Calles envía todo ese puño de documentos y le dice: señor presidente, a nosotros nos llegó toda esta información sin haberla pedido, y como una muestra de buena intención y de buena... ¿cómo se dice? Y de buena
caballerosidad.
Y como de una acción de como buenos vecinos que queremos ser, le enviamos esta información. Nosotros estamos dispuestos a no hacer nada, siempre y cuando ustedes tampoco no hagan nada. Entonces ya Coolidge prometió, o sea, generó como una especie de convenio, ajá, donde Curtis dijo, bueno, no iba a invadir México y a su vez Plutarco Elías dice, no vamos a expropiar los pozos petroleros.
Okay.
Y se establece una línea directa entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional, uh-huh, como un teléfono rojo que tenían también ya luego los soviéticos y los norteamericanos. Se establece una línea directa para que no hubiera malos entendidos. Oye, ¿qué pasó? No, pues ahí esto y esto. Y se acabó esa, se disolvió ese
conflicto, ¿no?
Ese conflicto. Y el agente B-10, su última misiva la envió en septiembre de 1900, el 23 de septiembre de 1917. 1927, y después ya no se supo nada. Entonces, a la fecha no se sabe ni quién era, ni nada.
Ni de dónde era,
¿no? Nada. No sabe nada. Dónde era, ni cómo era. Que sean, obviamente, cuando no hay una respuesta, lo que hemos dicho muchísimas veces, hay mil teorías
de conspiración.
Entonces, pero ha habido poco, porque fue tan en un periodo específico y corto que nadie se ha atribuido, porque luego salen los nietos, ¿verdad? Ah, pues yo soy el nieto de la gente
B10.
Oye, pues compruébanlo, ¿no? Algunas cartas, algún documento. No puedo, ¿verdad? Porque eso es cosas familiares y no. Pero no ha habido mucho de ruido de ese tipo. Entonces, como decía el monje loco, en los años 60, nunca, no se supo, no se sabe y no se sabrá. Nuestro próximo es Iser Harel, o Iser Harel, como le digo, Iser Harel. Iser Harel nació en Rusia. Iser Harel nació en 1912. Iser Harel, como parte del Imperio Ruso, que se generaban pogroms o ataques hacia los judíos porque, pues por lo que sea, mucha agua, poca agua,
ando aburridón.
Había un chisme de que estaba pasando esto sobre los judíos, ¿no? A hacer matazón, los famosos pogroms. En uno de esos él llegó en 1930 a Palestina. Y entonces llega y pronto se hace de un negocio. Él pone un negocio de naranjas porque los judíos que habían estado llegando estaban generando unas huertas muy, muy exitosas,
productivas,
muy productivas, productivas es lo correcto. Y él estaba siendo un empresario muy exitoso a través de comercializar esas naranjas. Entonces okay, él se hizo de buenos recursos. Pero los ingleses, para finales de los 30, cuando empieza, a finales de los 30 que empieza la Primera Guerra Mundial, los ingleses ven que el tipo tiene la chispa, ¿no? Para los negocios y es muy astuto. Entonces le hablan y dice, oye, nos ayudas a labores de espionaje, porque recuerden que estaba también la zona de África, que el Duce, Mussolini, había tomado. Entonces toda esa zona ya se estaba convirtiendo en una zona donde los alemanes ya podrían tener incursiones, o mínimo de ahí podías partir hacia Túnez, hacia Argelia, Libia, a los países del norte de África, Egipto, uh-huh, para poder obtener información que le sirviera a los aliados. Y efectivamente, Iser Harel también tenía mucha sangre fría, era un tipo que no se arrugaba ni mostraba nerviosismo. Entonces eso es algo que les gustaba a ellos, uh-huh, que el tipo llegaba con una información o que se metía a la nera. Tenía una gran capacidad para incursionar entre los grupos de políticos, de artistas, del ejército, etcétera, y traer esa información.
Esa gente que sabe llevarse bien y cotorrear y caer bien y eso, ¿no? Exacto. Generar confianza con los demás.
Les cae bien este tipo, les cae bien.
Buena
cuando
bestia.
Cuando menos piensen, ya es su amigo del alma, ¿no? Ya es. Uh-huh. Y esto así es. Entonces él llevaba mucha información, pero él a su vez cómo ya los conflictos entre los árabes y los judíos estaban siendo cada vez más álgido, él se integra a la Haganá. La Haganá era como un grupo paramilitar que después se convierte en el ejército de Israel, y ante la Haganá, él se pone a las órdenes de David Ben-Gurión, que fue él quien declaró el Estado de Israel. No uh-huh. fue el primer ministro. El primer ministro fue Ken Weizmann. Bueno, sí fue David Ben-Gurión, pero como fundador y como primer ministro, pero después fue Ken Weizmann. Pero David Ben-Gurión era el que traía el movimiento. Él era de origen polaco y le dice, David Ben-Gurión me refiero, que uh-huh. no era su verdadero nombre, porque Ben-Gurión quiere decir hijo de león. Es un nombre que él se puso. David, hijo de león.
Sí, no suena muy polaco eso.
Exactamente. Entonces, Yisser Jarel se pone a sus órdenes y le dice, ¿sabes qué? Ahorita lo que necesitamos es que aprendas lo más que puedas sobre el sistema de espionaje del MI6. Hay dos grupos en la Gran Bretaña, el MI5, que es como el FBI, o sea, es para la seguridad interna, y el MI6, que es como la CIA, o sea, lo que es externo. Uh-huh. Entonces, empieza a aprender, y eso le está sirviendo a él para generar ya una célula de espías a su comando, ¿no?
Okay.
Uh-huh. Y empiezan a llevar información, ¿sabes qué? En tal parte empiezan a atacar a la población, los árabes, en tal parte les llevaron armas por parte de los alemanes a los árabes. Empiezan a obtener información que les está sirviendo, y que al final de cuentas, cuando se funda el Estado de Israel, pues ellos ya traían un buen grupo informativo, que inmediatamente en ese momento se integra el Shin Bet. El Shin Bet es como les dijimos también, es como el FBI, es el grupo de la seguridad interna. En ese tiempo no existía el Mossad. Sin embargo, cuando ya David Ben-Gurión ve la necesidad de crear un grupo, un cuerpo de inteligencia uh-huh. internacional, es cuando se forma el Mossad. Pero en ese tiempo no fue, y Yisser Jarel seguía siendo parte del Shin Bet. Pero ya en 1952 ya se hace él miembro del...
¿Del Mossad?
Del Mossad, porque antes no, era... era otro, Zaka Levi, no estoy bien seguro, por aquí viene el nombre, pero en realidad es irrelevante. ¿Quién era primero que Yisser Jarel? Pero Yisser Jarel entrando y empezó a hacer verdaderamente unos programas de
espionaje,
muy, muy profundos. Y en 1960, estando él de director del Mossad, fue cuando se captura, cuando la operación Garibaldi, que fue cuando se captura a Adolf Eichmann en Argentina.
Uy, sí.
Entonces, en 1962, Egipto, que ya tenía como presidente a Gamal Abdel Nasser, estaba recibiendo estaba recibiendo tecnología alemana, que en realidad no era una tecnología muy, muy, muy relevante. Inclusive lo que se estaba generando en Israel era de mayor capacidad. Pero Yisser Jarel, bajo su propia iniciativa, amenaza al gobierno alemán, y eso no le pareció a David Ben-Gurión. Entonces hubo un roce muy profundo, y sale despedido de ahí. Salió por la puerta de enfrente y siguió siendo reconocido, pero ya le dijeron, como diciendo, ¿sabes qué? Ya estuvo tu tiempo. Aparte, Alemania ya es nuestro aliado, no podemos andar yéndole a amenazarlo, ¿no? Que,
sí, exacto.
Que te va a pasar esto, ¿no? Y Sergio pasó, vivió, él murió de viejo, murió ya tenía 90 y tantos años, creo que tenía 91 años, y murió en Tel Aviv en el 2003. Entonces, pues él como espía, como espía y como creador de un grupo de espías, pues hizo su labor que actualmente, pues el Mossad, pues es uno de los tres de los tres grupos o de las tres
instituciones
de inteligencia a nivel mundial de mayor relevancia, ¿no? En pro de la, como todos los demás, de los intereses de la,
de su
la
país,
protección,
¿no?
De los intereses de tu país. Uh-huh. Muy bien. Ahora vamos, el quinto es Richard Sorge. Richard Sorge nació en 1875. Él nació en el imperio ruso. Sin embargo, él se crió en Alemania. Estaba muy chavo cuando se crió en Alemania. Y en Alemania, él se integró al Partido Comunista. Él era de, ¿cómo se dice?, de convicción, era uh-huh. comunista.
Ok.
Y entonces, viendo su entusiasmo, porque era un tipo de mucha capacidad, muy astuto, muy... Entonces, los soviéticos, ya en ese tiempo, ya la Unión Soviética,
okay.
lo llaman y le piden que si quiere ser su espía. Que al mismo tiempo se hace espía soviético, pero a la vez le ofrece sus servicios a los alemanes. Entonces era un doble espía.
Ok. ¿Y era la Alemania soviética o...?
¿Cómo Alemania soviética?
Bueno, o sea, ¿como la comunista o era...?
No, okay. La Alemania nazi.
Ay,
de
bueno.
hecho, él se integra a los nazis,
ah, okay,
cayéndoles no, pues, muy mal, detestándolos prácticamente, pero dice, pues, ¡ay, Hitler a huevo!
¿Verdad?
¿No? Porque él tenía que llevarles también... pues información a los tanto a los alemanes como a los soviéticos. Entonces, él a su vez se involucra en el gobierno japonés.
Ah, oh, qué la chingada.
Pero para enviar información a la Unión Soviética, él tenía información de primera mano de los alemanes, que eran enemigos de la Unión Soviética, uh-huh. y también de los japoneses, que también eran enemigos de la Unión Soviética.
Ya, yeah, ok.
Entonces, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Sorge, él ya tenía como una especie Richard Sorge ya estaba muy bien integrado su equipo, uh-huh. y ya él era muy reconocido en Japón. Y entonces, él dio una información a la Unión Soviética que pudo haber evitado millones de muertos y le hubiera dado un vuelco a la Segunda Guerra Mundial. Porque se da cuenta de que Japón y Alemania firman el plan anticomintern, o sea, el que ¿sabes qué? Tú y yo nunca nos vamos a atacar porque nuestros enemigos son los comunistas. Y se da cuenta de la operación Barbarroja por los japoneses.
Ah, no manches.
Y le dice, y entonces le manda la información a Stalin. ¿Saben qué pasa esto, cabrón? Estos güeyes, 1941. Y Stalin lo desprecia, literalmente dice, nah, ¿cómo le vamos a andar haciendo caso a un cabrón que coordina burdeles en Japón, cabrón?
Sí, este prostituto.
Entonces, Stalin no le hace caso y ya sabemos lo que pasó, ¿no? O sea, Alemania invade la Unión Soviética y, por cierto, fue un golpe durísimo, hasta emocional, para Stalin. Estuvo casi una semana encerrado en su cuarto, no quería saber nada. Y escuchando la canción de la mochila azul, no me divierto con nada.
Y luego la del gusanito y así.
¿Cómo es esa?
Nadie me quiere.
Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Qué ridículo, ¿verdad? Está absurda esa canción.
Pero bueno.
No quiere, se va a tragar un gusanito. Bueno.
Ya. Es lo que yo haría.
No jodas al mundo, pinche Stalin. Pero... cabrón, para eso lo tenemos, para eso estaba de espía. Pues era sí. Un tipo realmente convencido, él se crió en Alemania nazi. Es más, él se metió al partido, perdón, ahí. Él se metió al partido nazi, pero primero fue comunista alemán.
Ah.
De ahí lo jalaron los de Moscú. porque vieron que era parte del partido, era miembro del Partido Comunista Alemán y era muy entusiasta. Entonces dijeron, oye,
ven. Y aparte nació en Rusia.
Y aparte nació en Rusia, exactamente. Entonces, oye, güey, pues, ¿cómo ves? No, pues, vamos entrando. Entonces, pues, tuvo que afirmar lealtad, ¿verdad? Para los estos alemanes, sí, para obtener información.
Ajá.
Pero por un descuido, detectan a su grupo, la policía militar, y que al mismo tiempo era la vigilancia interna en Japón, que se llamaba el Kenpentai. El Kenpentai lo agarra y todavía le dice a la Unión Soviética, oiga, les cambiamos, ustedes tienen unos espías nuestros.
Uh-huh.
Ah, otra información súper relevante que les dio, híjole, se mandaba yendo esto. Les dice que Japón no tiene ni el más mínimo intención de atacar a la Unión Soviética, porque ya ven que son vecinos,
sí,
por
sí,
la
sí.
península de Kamchatka. Entonces, si había posibilidades o si había un plan, que saben que hay este plan para invadir Rusia a través del Pacífico, iba a tener dos frentes la Unión Soviética perruchísimos. Entonces, al tener la información de que... Ah, esa sí se la creyó Stalin. Dijo, ah, bueno.
Ah, menos mal.
Al saber que no lo iban a atacar, se concentró todo hacia Alemania.
De ya ahí no se tuvieron que dividir.
No se tuvieron que dividir. O sea, eso fue súper importante, haber sabido, claro, esa información. Y entonces, cuando lo toman prisionero, en 1944, lo van a fusilar. Es más, de hecho, él sabía que iba a haber el ataque a Pearl Harbor. Él lo sabía, pero pues no eran sus amigos.
Ajá, gringos, no estaba, ¿verdad?, trabajando con ellos.
Que le den, chingue su madre, a mí no me importa.
Esos capitalistas.
Esos capitalistas que les den en su madre. Entonces, la Operación Barbarroja.
Sí.
Planes de no invadir la Unión Soviética. Ok, muy bien.
Pinche Stalin sí se vio muy pendejo.
O sea, es que, ¿saben qué? Acaba, ya ves que había firmado un convenio, una...
Sí, sí, con Hitler
¿cómo se llamaba? El tratado, el pacto de no agresión,
Sí, el trato ese y todo hipocritón.
Y esa, estaba muy esperanzado Stalin en eso, ¿no? Pues, qué bueno, Por eso a la hora que atacaron, pues nosotros nos vamos a dividir la otra mitad de Polonia. Ok, échale, échale ganas. Sí, pues somos socios, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Pues, éntrale, ¿verdad?
Claro.
Bueno, en fin. Entonces, el 7 de noviembre de 1944, pues es fusilado Richard Sorg, y la Unión Soviética todo el tiempo diciendo que no lo conocía. No. Oye, te lo cambiamos también, pero nos das unos espías y nosotros te damos a tu espía, porque era un grupo de espías que había organizado Richard Sorg. No lo conocíamos, no saben ni de quién está hablando,
Ah, culerillos.
Lo fusilan y en pocos años es nombrado héroe de la Unión Soviética.
Uh-huh.
Le hicieron su monumento y...
Hasta una...
Estampillas postales.
Ah, sí, no, y que también una película o una serie.
Ah, sí, hay una película... Creo que aquí viene el nombre. Hay una película soviética, exactamente. Película soviética que
se llama así, ¿no?
Sí. La película se llama Richard Sorg, un maestro del espionaje. Es una película rusa del 2019, relativamente reciente.
Sí.
Pero en ese momento, bueno, estaba Stalin, cabrón. O sea.
Pues sí, que se podía.
Tú sabes que Stalin, la vida y la muerte eran cosas que a él le valían 7 kilos de pura. De pura miércoles, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y ese fue Richard Sorg. Y luego, de aquí nos vamos a Joan Pujol. Joan Pujol era español. Y como su nombre lo dice, Pujol, casi todos los Pujol son catalanes.
Ah, ok.
Él, aunque estaba en un gobierno fascista, porque habían ganado los franquistas, era un gobierno fascista. Pero él vivía bien, era una persona, era un chavo, bueno. Era un muchacho de muchos recursos y tenía, no le batallaban por la cuestión económica, financiera, tenía buenos estudios, pero odiaba al fascismo y odiaba al nazismo.
Pues sí, de la mano.
O sea, pues casi de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, él ofrece sus servicios al MI6 y pues como que no les dio buena espina. Le dijeron, no, sabes que ya cerramos las inscripciones. Ya no hay cursos. No hay cursos.
Déjanos
no.
tu currículum.
Si quieres, sigo pues, cursos por en YouTube. No, ya. ¿Sabes qué? A lo mejor sí, déjanos aquí tus documentos y...
Te llamamos.
No nos vayas a llamar, nosotros te llamamos. Entonces, pues le frustró de pronto, entonces se va con los alemanes y les dice a los alemanes, pues que tiene información de... que en realidad era inventada, ¿no? Que tenía información del MI6, cabrón. Pero todo se lo inventaba y era muy chingón para mentir, cabrón. Muy perro para cabrón. Y cosas que eran muy básicas. Hay un carguero así de España que va a salir. Órale. Entonces ya lo contratan, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Este güey.
No, si ve que sí trae.
Aquí sí sabe, las trae con él. Entonces, ya estando de espía de la ABWE, se escribe, de la policía secreta de estos alemanes.
Ok.
Bueno, ¿qué hacer la policía? No la policía secreta, era como la agencia de espionaje, porque la que era la policía secreta interna era la Gestapo.
Ah, no, pues sí.
Entonces, ya ahora sí ya se va con los del MI6 y les vende claro su amor. Les dice, ¿saben qué? Pues yo estoy metido ahí. No mames, oh, cabrón, mira. Les da información que dicen, ay, güey, este güey está metido. No, pues sí.
No, man, qué buena técnica.
Fíjate.
Apenas te iba a llamar.
¿Verdad que te iba a llamar? ¿Verdad que le iba a llamar mañana? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí, sí.
Ya ves, te iba a llamar. Fíjate nomás, me ganaste por un día, pero apenas te ibas a echar.
¿Cómo son las cosas, eh?
Entonces, pues empezó también él con el MI6 a llevarles información de una y otra y otra y otra. Mucha, mucha información que inclusive estaba logrando. Que de por sí ya tenía la máquina Enigma. O sea, muchas cosas ya todo lo que iban a hacer los pobres pinches alemanes nazis, bueno, voy a decir nazis, ¿eh? Porque alemanes, pues ya me refiero al pueblo en general y pues ya no es lo mismo.
Uh-huh. No, claro.
Ya se sabían muchísimas cosas de dónde iban a dar. Oye, ¿sabes qué? Que van a atacar tal zona. Y que es una operación, híjole. ¿Sabes qué? Llévate unos 10 soldados y 50 muñecos. Bueno, era cosa así de. Inclusive era muy común los señuelos y todo eso.
Ah, sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces.
Si hasta la fecha hay patrullas de federales sí, de cartón ahí.
Federales de cartón,
¿no? En la orilla de la autopista.
Ahí está el federal. Hijo de sí. Es promoción. Entonces, Juan Puyol. Empezó a hacerse un individuo pues verdaderamente muy valioso, porque de verdad sí entregaba información, pero como les digo, mucho era falso. Pero él, la gran información que logró fue esta operación. Era una operación donde él, él logró la convicción absoluta de los alemanes el desembarco de los aliados sería en el estrecho de Calais y no en Normandía. O sea que iba a estar como a 296 kilómetros de diferencia.
Oh, órale, ok.
Inclusive hay una película reciente, creo que es 2021, de que dejan en una playa como un espía que se ahogó del MI6. Y adentro trae información de dónde va a ser el desembarco.
Sí, es cierto, me suena eso, pero sí. No me acuerdo el nombre de la peli.
No, ni yo me acuerdo. Pero esa fue idea de Joan Puyol y Joan Puyol se lo ratifica. Sí, santo, así va a estar el pedo, compadre. Sí. ¡Ole! ¿Y qué creen? Que le dan hasta la medalla. Le dan una medalla a los nazis, cabrón. Y al mismo tiempo. Y a los días es la invasión de Normandía. No manches, cabrón, se lo acaban de premiar.
A mí entonces, ya me dieron mi medalla.
A mí ya me dieron mi medalla. No se vayan a rajar, cabrón. ¿Eh? Es que Está bien bonita, mi mamá le gusta mucho mi medallota.
Ya la empeñé.
Ay, ya la empeñé. No, que por, hablando de eso, estaba ganando mucha lana, le pagaban muy bien los del MI6, porque lo quieren tener chiqueadito, y también los nazis le pagaban muy bien, el tipo estaba ganando la pinche feria.
Of course.
Entonces, y también fue premiado, pues, por la Gran Bretaña, ¿no? La medalla, la Real Medalla de Honor y la madre. Pero, sucediendo la invasión de los ¿de aliados, él se desaparece, él se va y dice, no, pinches alemanes me van a crucificar. Y se desaparece, se va al norte de África, y resulta que en Senegal, pues que falleció, man, falleció de malaria. Chispas, cabrón, tan bueno que era. Pero él fingió su muerte y se fue a vivir a Venezuela.
¿Por qué les va a mandar en Latinoamérica?
Pues, tranquilidad, el mismo idioma.
Haces mucho con poquito de dinero, sí, supongo.
Pues, inclusive puse una librería que no le fue muy bien, pero pues él traía con queso las enchiladas.
Pues sí.
Y con el tiempo, él duró prácticamente 40 años desaparecido. Pero un periodista que le latía que este güey seguía vivo, porque fue y entrevistó, o sea, le interesó su historia y dio con él en Venezuela. No recuerdo ahorita el nombre del pueblito, pero alguno de nuestros suscriptores de Venezuela, ajá, nos van a decir el nombre. Él quería mucho Venezuela y regresa a España, pues a visitar a la familia que había dejado, porque ya se había vuelto a casar el muñeco,
cabrón. Ah.
Entonces, y ahí, pues, es entrevistado, cuenta su historia, ¿verdad? Entonces, y muere. Dice, bueno, aquí tengo que murió a los 74 años. Y dice que en Caracas, pero en realidad no murió en Caracas. Él murió en ese pueblito costero, que estaba enamorado de ese pueblito costero, ¿no? Pero él quiso regresarse a Caracas. O sea, fue con su familia, les dijo, pues,
a España, ¿no?
A España. Me volví a casar y tengo otra familia. Fue entrevistado y se regresa a Caracas, digo, a Venezuela, porque él quería mucho Venezuela y él quería morir ahí. Y ahí quedó Juan Puyol, que le generó muchos engaños a los nazis y que la operación Fortress se la endilgó a los nazis, ¿no? Y como les digo, también el MI6 había hecho eso de que había llegado a la playa un espía, y que, caray, traía documentos clasificados donde decía dónde iba a ser la invasión. O sea, estaba todo el engaño logrado, ¿no?
Qué chido.
Luego, pues
gracias, don Puyol.
Gracias, don Puyol. Ahora nos vamos hacia Otto Skorzeny. No manches. Este tipo, bueno, ahorita se los platico. Otto Skorzeny nació en 1908. Él había nacido en Austria. Era austrohúngaro cuando nació. Porque se acuerdan que en 1908 era el Imperio Austrohúngaro.
Uh-huh.
Entonces, él nace en Austria, pero en ese tiempo era austrohúngaro.
Ya.
Y resulta que Otto Skorzeny, cuando llega, él desde un principio simpatizó con el nazismo. Él le caía de perlas a los nazis, ¿no?
¡Órale!
Y entra y se hace miembro de la Waffen-SS. Que la Waffen-SS es como un grupo de élite tipo Sayeret Matkal, tipo Navy SEALs, tipo Spetsnaz, de los grupos especiales, eso era la Waffen-SS. Y en un ratito ya era capitán, o sea, en poco tiempo lo logró. Entonces le empezaron a dar una serie de funciones porque él extraía información, la llevaba y al mismo tiempo le daban, o sea, fíjense la capacidad de este tipo, uh-huh, que no solamente llevaba información, sino que le daban misiones para cumplir, ¿no? Y la primera fue una que le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que, esto ya fue en 1942, necesitamos que convenzas a las tribus montañesas de Irán, que Irán en ese tiempo era parte de los, o sea, no era como colonia, pero sí había una participación inglesa y francesa muy extensa. Que Siria, su vecino, sí había mucho más franceses que, bueno, era Francia los que estaban ahí prácticamente, ¿no?
Okay.
Pero entonces los Montes Sagros, o sea, en unas zonas donde veía el ferrocarril transiraní, que era por donde se llevaba a los soviéticos armas, pertrechos, alimentos, accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su misión era, la misión François, así se llamaba la misión François, era llegar con paracaídas y convencer a los montañeses de que les informaran, sabotearan los ferrocarriles con accesorios, uh-huh, y que les diera, y que al mismo tiempo esa información les enteraran que va a venir, pero los montañeses por alguna razón desconfiaron de ellos y se echó a perder, o sea, no funcionó, dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no se logró. Entonces, no. otro Scorseni, a su vez, en 1943, en julio de 1943, lo mandan en 1943 habían tomado, los italianos habían derrocado, uh-huh, habían tomado prisionero al Duce. Entonces, como siempre, el Duce regándole, los otros países participando. De hecho hay hay algunos países que dicen, no, pues culpa de pinche, nos hicimos comunistas porque éramos débiles por el lado de Duce y no nos supo ayudar, etcétera, etcétera. Pero como lo habían tomado prisionero, mandan a este otro Scorseni y con un grupo de 150 paracaidistas llega y recupera sin disparar una sola bala. Recupera el Duce y lo regresa a salvo.
¡Órale!
Entonces, dijeron, este tipo las trae todas consigo. Uh-huh. Y regresa en un avión, un flanker, creo que sea un flanker. Y pues ya el tipo ya lo ascienden, o sea, ya ya le tenía una. Él tenía una cicatriz muy fea en la mejilla derecha, perdón, izquierda, porque él era esgrimista. Era esgrimista y en una de campeonato le hicieron una herida muy fea, se le veía muy fea su herida, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en Hungría, el que estaba como líder, bueno, le decían regente porque el líder había huido, Miklós Harty se iba a rendir ante los soviéticos. Entonces los alemanes decían, si se rinde ante los soviéticos, los vamos a tener aquí, más cerca. O sea, haz de cuenta que vas a dar un paso más. Entonces necesitamos que vayas y lo derroques, cabrón. Y entonces, pues Otto Scorseni, no le decían cómo. Más tú, hay que hacer esto, cabrón. Entonces se le ocurre y secuestra a su hijo, al hijo de Miklós Harty. ¿Sabes qué? Tenemos a tu hijo y nos lo vamos a comer en barbacoa. Es más, lo vamos a llevar a México y lo van a hacer tacos, cabrón. Tú vele, entonces, exactamente un día antes de que él declare que se rinde, ajá, declara que no, que siempre no, que van a seguir en la lucha. Entonces,
ay, cabrón.
O sea, fue de un día, o sea, y también los alemanes acá, ay, güey, digo, perdón, nazis, ay, güey, o sea, no, tu Scorseni, este güey, cómo nos ha librado.
No mames.
Pero ya, en 1943 ya estaba la guerra más decidida hacia el lado de los aliados. Uh-huh. Entonces iba a haber la conferencia de Teherán el 1 de diciembre de 1943 y se genera la Operación Long John. La Operación Long John, su objetivo era que él fuera a matar con su grupo de su escuadrón, con un escuadrón, y matar ahí a Stalin, a este Churchill y a Roosevelt. Ese era su chamba.
Nada más.
Si lo hubiera logrado, hubiera sido casi igual de famoso que su jefe, el Bigotitos, Adolfo.
No, claro.
O sea, ¿y qué pasó?
No manches.
Que los soviéticos, específicamente Stalin, con información de su gente, le dice, ¿saben qué? Hay una operación para matarnos. Ah, cabrón, ¿cómo estás enterado? Dice, porque mis contraespías,
¿Los contraespías tomaron, de quién?
De la NKVD. Ah, el NKVD.
Ok.
Tomaron información de un barco, de un barco nazi, que a su vez tomó la información de un barco de los Estados Unidos. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que pasa es que también ya los soviéticos tenían ya bien ya tenían muchos agentes dentro de Estados Unidos, ya había muchos, y ellos por convicción, ellos porque... Entonces, puede ser que sí haya sido así, pero el caso es que les dijo la realidad. Entonces, se aborta la misión, porque pues ya lo estaban esperando, esto se enteran a su vez que ya lo estaban esperando, y echó a perder, dice, pero estaba a punto, ¿no? Entonces, pues se logró la conferencia, y uh-huh. No hubo nada. Y luego, posteriormente, ya viene la operación Grave. Les voy a decir en qué consistió. Uh-huh. A finales, en diciembre de 1944, la guerra de las Ardenas, cuando fue la última gran, se puede decir, el último gran empuje contra los aliados, más no contra los soviéticos, que estamos hablando de otro frente diferente. Uh-huh. Que Adolfo decide atacar con todo su equipo de Panzer y con todo su grupo de ¿cómo se llama? De la infantería a los aliados, a emboscarlos, embolsarlos y destruirlos. Pero la operación Grave que hizo Otto Skorzeny fue, él tenía 18 elementos que hablaban perfectamente el inglés. Entonces, cada uno de ellos se llevaba un pelotón y les daban toda la información falsa a los aliados, cara. Que venía un grupo de tanques y de repente se perdía la línea. Uh-huh. Por acá. Se fueron por una y por allá. Y luego estaba un grupo de infantería ahí, de los norteamericanos, y ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo aquí? No, pues por aquí van a pasar los nazis. No, es aquel lado, tiene que estar aquel lado del tal arroyo. O sea, le crearon una confusión que provocó que se dilatara, se hiciera más, y hubo muchos más muertos aliados, porque pues, obviamente, ¿de aquel lado están? Sí, los mandaban a que se los tronaran. Sí, pues
puras trampas.
Ajá. Entonces, esa operación Grefe fue un éxito, a pesar de que no hubo un resultado rotundo, porque pues estaba dando las últimas coletazos el dragón, ¿verdad?
Los nazis, sí.
Los nazis, entonces, pero en cuanto a la función que él desempeñó, pues sí lo hizo, porque retrasó la llegada a Berlín y murieron pues más soldados enemigos para los nazis. Uh-huh. Entonces, de alguna manera sí lo cumplió. No de alguna manera, o sea, hizo lo que podía hacer él, lo más que se pudo. Entonces, para 1945, cuando era inminente la derrota de la Alemania nazi, uh-huh. Pues Otto Skorzeny dice, pues aquí yo todavía no tengo ganas de morirme, ¿verdad? Ni de ser prisionero, pero pues me voy a rendir con los que menos daño me pueden hacer o con los que yo creo que van a ser menos
crueles,
atroces, uh-huh. o crueles. Se rindió ante el ejército norteamericano y ya estuvo en campo de concentración, porque de pronto en Europa, no te tomaban prisionero los norteamericanos y luego te enviaban a Seattle, ¿no? O a Washington o a
México,
sino que campos de concentración de prisioneros también ahí mismo en Europa. Uh-huh. Y se escapa, dice, nene, yo necesito mucha acción. Y se va a España y participa con Franco, con el dictador de Franco. Y le ayuda como asesor militar de Franco. Y ahí estuvo un tiempo y también después, como sabiendo que en cualquier momento, y que así sucedió, Franco se iba a poner bien bonito con los aliados, que ya, como les contamos, sobre en la Guerra Fría, dejó Franco que se instalaran varias bases norteamericanas, donde despegaban aviones B-52 con bombas nucleares. Uh-huh. Entonces, este tipo la acertó, pues, o sea, dijo, no, este güey se va a poner chulo. O sea, ya no estando con quien se respaldaría, no, que pues serían los nazis, pues se va a poner bonito con los aliados. Entonces, se va hacia Sudamérica y se convierte en asesor de Juan Domingo Perón, a principios de los 50. Pues ahí está él, inclusive hasta era el jefe de la guardia que protegía a Evita Perón. Entonces él estuvo ahí un tiempo y posteriormente se da cuenta, porque, bueno, por todos los medios, que los israelíes habían tomado a Adolf Eichmann.
No, ok.
Entonces dice, puta madre, o sea, estos güeyes están cazando nazis, cabrón. Y sí, se empieza a enterar de otros nazis que han sido cazados de un rango, de otro. Ajá. Y entonces, nada pendejo, va con Yisser Harel y le ofrece los servicios al Mossad. Dice, yo soy bueno para estos jales, yo te puedo preparar gente, te puedo adiestrar comandos, me puedo meter en otras zonas y soy muy bueno para...
Oye, ¿tú dónde trabajas? Ah, esto es irrelevante.
Mi currículum, Trae un currículum de miedo,
Entonces... Se me haría muy feo, muy presumido feo. Andar con estas cosas.
Imagínate, y luego los franceses van a decir, ay, ¿por qué decías que nosotros? Y luego los ingleses, oye, ¿qué te pasa? Y luego los norteamericanos, ¿ya ves cómo son los norteamericanos?
Envidiosos.
Envidiosones. Ay, ¿por qué te fuiste con él? Y la chingada. No tiene caso, no se crean. O sea, literalmente, él les dijo con quién trabajaba, pero dijo, pero yo no anduve en nada de asesinato de judíos, ni tocar, ni capturar judíos, ni actuar en campos de concentración. Mi chamba era externa. Cosa que ellos
verificaron. Yo no anduve con civiles, pues.
Exactamente. Sí, no andaban eso. Y vieron los... Y él decía, no, pues sí, es que si me tengo que... hay que estar pegadito con este cuate, sí. Pues, sí, cabrón, ya. Y sí, sí la supo hacer. O sea, los mismos... israelíes dijeron, no, pues sí, este güey nos puede servir para, porque en ese momento, como naciente el Estado de Israel, pues necesitaba la mayor ayuda que se pudiera obtener en todos los frentes de espionaje, armas, incursiones, militares, grupos de choque, etcétera, etcétera. Allí estuvo un tiempo y después resulta que los gringos, los norteamericanos le dicen al Mossad, oye, ¿sabes qué? Queremos incursionar, en 1959 había sido la Revolución Cubana, pero ¿sabes qué? Queremos tronarnos a Fidel Castro y al Che Guevara, cabrón. Necesitamos algo efectivo. Nosotros tenemos un cuate, cabrón.
Tenemos alemán. A un culerín.
Ah, ¿cómo? Es alemán, pero pues perrísimo para eso, sí. Otro Scorsese y le decía, oye, nosotros hemos hablado, no es que hasta prisionero de nosotros fue, sí, pero vaya.
Bueno.
Tienes razón. Total, si se arma el pedo, que nosotros no sabemos nada.
Él es alemán.
Hasta nací era. Entonces, ¿qué vamos a andar sabiendo de esto? Matando a los pobres barbones.
Fascista ahí.
Pero exactamente cuando él ya tenía su plan, porque... O sea, como les dije anteriormente, no nomás, a él le decían qué hacer.
Pero no cómo.
No cómo, y ese era lo chingón. Él tenía el know-how, eso era lo chingón también de él. Uh-huh. Y otros Scorsese, que no nomás se aventaba a hacer, sino que desmenuzaba el procedimiento. Entonces, pues eso era algo verdaderamente genial.
Él resuelve,
¿no? Y cuando está listo para esta incursión, le dice, no, ¿sabes qué? Resulta que en el Congo, se hizo, se ganaron los socialistas y ahí había, uranio que necesitaban que no cayera en las manos soviéticas, cabrón. Entonces, encárgate de ese jale. ¿Y cómo? ¿Qué hizo? En ese momento estaba de líder Patrick Lumumba y pues se encargó de él y su séquito. Los pobres los martirizaron, los torturaron, les sacaron donde estaba la información y luego los mataron. ¡Listo! Ya no hay pedo. Entonces, ya estando en ese... Él ya tenía mucho tiempo, era fumador... Y posteriormente, pues, bueno, no posteriormente, sino prácticamente se acabó su vida, ¿ya? Exactamente, de cáncer de pulmón. Y él, como en un principio él había estado pues cómodo en el poco tiempo que estuvo en España, quiso regresar a España. Y ahí falleció el 5 de julio de 1975.
Bien a gustillo
y con lana y con prestigio, pero de una enfermedad, de un cáncer muy agresivo, porque era muy bueno para fumar. Y nos vamos a quedar aquí hasta Otto Scorsese, que este, como les dije de un inicio, era espía y al mismo tiempo era un gran organizador de tácticas de guerrillas y de incursiones en misiones peligrosas. Entonces, él estaba haciendo su trabajo y
pero
lo estaba haciendo bien, era bueno haciendo su trabajo.
Pues sí, pero si era mala persona.
No, sí,
pues.
sí. No, él, o sea, él de gusto, ¿no? O sea, no crean que le... Y bueno, no puedes meter a alguien con el corazón blando para hacer ese tipo de misiones, ¿no?
No.
Que cuando en la operación Gran Sasso, cuando rescató a Mussolini, pues no disparó, no hubo ni siquiera un herido. O sea, él sí no mataba nomás porque... ¿Verdad? Como cuando hablamos de nuestro primer de Sidney Reilly, que ajá. oye, no hay necesidad, pero pues de gusto se chingaba uno. Pero él era un psicópata y este Scorsese no lo era.
Pues bueno, pero o sea, con el hecho ya de que le gustara el fascismo, pues no es así que digas, ay, sí, qué gran persona. Pues,
enamoradísimo del nazismo, el nazismo, o sea, porque. No,
y el fascismo en general.
Y el fascismo,
o sea, porque
en general,
se iba con todos los fascistas.
Es cierto, exactamente. Todo lo que fuera fascista, él estaba cómodo. Y también habla de que él sentía que la raza alemana pues era una raza superior, ¿no?
Agradable muchacho.
Bueno, pues muchísimas gracias. De libros, bueno, tengo este de Gordon Thomas, pero ya se los había mostrado. Es del Mossad, pero habla de qué grupos y qué personas ayudaron a que el Mossad fuera lo que es. De espías extranjeros.
Oh, ok.
Entonces
habla de varios espías.
Pues, habla, son como unos siete espías de diferentes países que moldearon de alguna manera. Y obviamente aquí está Otto Scorsese como parte de ese equipo de que ayudó a preparar al Mossad.
Bueno.
Y claro, hay una. Digo claro, ¿eh? Como si fuera muy obvio, pero no. Un paisano, que ya les había hablado de él, que se llama Carlos Rojas, que tiene un video que se llama Armapedia, sí. Donde tiene un video donde hablas así verdaderamente muy breve sobre varios espías y lo hace muy bien, está muy ordenado su esquema. Así que es nuestro paisano, es poblano. Y me encanta su canal, ¿eh? Habla de todo tipo de cuestiones militares, desde uh-huh. armas, desde grupos, fuerzas de élite, ejércitos, etcétera.
Ok, entonces les recomendamos Armapedia. Yo también me he visto unos videos y sí, están amenos, pues están disfrutables. Sí. Entonces los recomendamos, pues que vayan ahí a Armapedia. Y bueno, si ya terminaste tú, entonces podemos seguir a los saluditos.
Claro que sí. ¿Sí? Muchas gracias,
Va, pues miren, el primer saludo es para Wick Ness, pues se mochó aquí en el Gracias en YouTube.
Muchas gracias, Wick Ness.
Sí, nos dio una lanilla y dice que somos su entretenimiento en el trabajo, entonces, gracias por compartir y por mocharte con una lanilla, de verdad te lo agradecemos mucho, sabemos que también, aparte de que es dinero, también es simbólicamente de
sí,
una muestra de
aprecio. Es un reconocimiento.
Así es, entonces
sí, ahorita que dijiste, se mochó con una lanilla, me acordé de un hermano colombiano que dice, a ver si en uno de sus videos hablan sobre pues algunas de las palabras que utilizan como mexicanos, Ahorita que dijiste, se mochó con una lanilla, me acordé de él.
Bueno, sí.
Sí, es cierto, a veces sí.
Nos dio dinero, básicamente.
A veces utilizamos frases, palabras y todo, asumiendo.
Que nos van a entender, sí.
Y no.
Pues sí tenemos, pues claro, o sea, no sé si los mexicanos seamos así como que los que más, pero tenemos muchas palabras no oficiales, mucho, pues sí, mexicanismo se les puede llamar, pero no sé.
Mexicanismo, sí. Así es.
Entonces, sí, está muy folclórico nuestro lenguaje.
O la clásica, ¿no? Que de una palabra, según cómo lo digas, significa.
Ah, sí, según el contexto, ¿no? Ajá. Sí, pues como pedo, pues. Pedo.
Pedo.
Infinitos ¿qué pedo? Contextos.
No hay pedo. Qué buen pedo.
Ando pedo.
Ando pedo, güey.
Traigo unos pedos.
Etcétera.
Ay, no. El siguiente saludo es para Juan Cucu. Él es de Mérida y dice que el episodio de los mayas lo atrapó. Dice que nos escucha cada semana.
Genial, chingón. Qué bien que te gusta.
Qué bueno, y sabiendo más, pues que.
Quieres yucateco, entonces, pues, estar en la zona donde estuvieron los mayas, pues, mejor para nosotros es mayor mérito, es como una medallita,
sí,
¿no?
Nos da decir? Más validación.
Exacto. Muchas gracias.
Así es. Yucatán approves. Un abrazo hasta Mérida. Y muy un lugar muy bonito que
una
no conozco,
muy
pero
hermosa.
Sí, se me antoja mucho ir para allá. De hecho, dicen, creo que es la ciudad más segura del país, ¿no?
Se habla de todo. Espero que lo siga siendo.
Sí,
la ciudad blanca. Una ciudad donde todo es blanco. Y otra característica es que ahí no hay drenaje. No, no porque como está plano, ajá, está dentro de la península de Yucatán, fue... donde cayó el sí, meteoro, el asteroide de Chicxulub. Entonces ahí no hay ríos en esa zona, entonces todo es en roca calcárea, a través de ¿cómo se llama? Sanitarios, de pozos sanitarios, tienen otro nombre,
sí,
o como cisternas sanitarias, no hay agua escurriendo.
Órale,
que está planísimo.
No, chingón, dato curioso que pues yo la neta no sabía, pero bueno, de todos modos, aparte de eso, muy bonita ciudad y sí, pues tengo muchas ganas de conocer. Un abrazo hasta allá. El siguiente es para Alitzel-G, él o ella está así en Instagram, dice que acaba de encontrar el podcast y está encantada.
¡Qué bien, Alitzel!
Y que es un contenido genial y refrescante. Pues bienvenida.
Bienvenido, muchísimas gracias por tu comentario.
Sí, gracias y qué bueno que te ha gustado. Esperemos que pues así siga siendo, ¿verdad? Te mandamos abrazote de bienvenida a la comunidad chistórica.
Bienvenido.
Así es. Y el último es para Beca Gerrod, así con H. Dice que nos sigue desde el 2022 y no había podido saludar en YouTube, pero ya, ahí ahora sí ya ahí nos dejó su saludito en YouTube.
Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Beca Rod.
Beca Gerrod, así, pero con H. Gerrod. Entonces, pues qué bueno que ya te pasaste a saludar. Pues ahí repórtense también los que nos tienen un ratote viéndonos y nunca nos saludan. Ahí, pues igual ahorita decídanse a pasar a saludar para conocerlos, ¿verdad?
Muchísimas bueno, gracias por los saludos.
Así es. Entonces, ¿quiénes llegaron hasta acá? ¿Qué emoji nos dejan?
Hay una imagen de una persona y trae un sombrero.
Ah, sí, que sí parece como...
Parece como...
Espía. Como si fuera un inspector Gadget,
como
¿no?
Como si fuera un inspector Gadget, exactamente.
Bueno, aquí
nos
dejan
ese emoji, por favor.
Al señor o señora espía, aquí nos lo dejan. Y pues nada, nos vemos el próximo episodio que pues es continuación con otros espías también acá chingonzotes.
Así es.
Y también recomienden películas y series si hay una que se acuerden que valga la pena, ¿sale? Y libros.
Casi, es más, es raro el espía que no tiene su película.
Sí, pues muchísimo. Es que sí, pues son cosas interesantes, ¿no? Es algo fuera de lo común, no es cualquier persona en su día a día.
Y el suspenso, el de que te pueden descubrir por cualquier cosa, etcétera.
Y está cabrón que a veces, o sea, que de una sola persona dependan tantas y hasta sí, gobiernos enteros sí. Y así, pues está, sí, está muy, muy interesante, muy intrigante.
Que nuestro próximo capítulo va a tener mucho de eso, ¿eh?
Nice. Así como nos gusta. Bueno, Nos vemos el próximo episodio, los queremos mucho.
Hasta luego.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.